Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa y darle la bienvenida a Chepe. ¿Qué tal, Chepe? Chepe Ascoli, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias y espero que todo el mundo esté bien.
Qué bueno, hoy te tocó doble, Chepe, porque estuviste.
Hora ya de llegar a la casa, mucha.
Sí, ya, ahora ya, no sé por dónde tú estás. Aquí ya hay incluso una sirena que suena porque hay cerca una comisaría y entonces pues suena esa sirena a las 6:00, así que espero que todos ya estén en casa viéndonos y compartiendo nuestra transmisión. Y hoy te tocó doble, Chepe, estuviste con Estuardo y ahora aquí en Libertópolis Negocios.
Bueno, siempre es un gusto.
Claro, pues qué bueno. Y Chepe, hoy vamos a hablar vamos a seguir hablando sobre el tema de del rol del Consejo de Administración en cuanto a las estrategias, y ahora más que nunca, porque es importante tener una junta directiva a la que tú has insistido mucho en formal.
Sí. Bueno, creo que lo primero que deberíamos de considerar es que la junta directiva debe tomar el liderazgo de las empresas, no en la ejecución, pero sí en la concepción de, por lo menos, la visión y la misión. Y yo creo que con tanto cambio que está existiendo en el mundo, la visión y la misión deben ser, yo no diría necesariamente cambiadas, pero sí ajustarse a la nueva realidad. Entonces, ahí es donde estoy viendo el liderazgo de las juntas directivas.
Cuando hablas de ajustarse a la nueva realidad en la visión, ¿cómo lograrlo sin perder la esencia, Chepe? Porque creo que este es el reto, ¿no?
El reto es exactamente ese. Mantener la esencia a sabiendas de que hay que hacer las modificaciones pertinentes en función de los cambios que estén existiendo en los consumidores, en los colaboradores, en los proveedores. Para mí es evidente que lo que estamos pasando es la peor crisis en los últimos 100 años. Yo no sé si en los últimos 1000 años, pero sí sé que en los últimos 100 años es la peor crisis que estamos pasando. Algunos de los autores dicen que esto va a implicar una recesión entre un año los positivos y 3 años los que no son tan positivos. Pero si todo el mundo está coincidiendo en que después del periodo de 1 a 3 años va a venir un tiempo, voy a decirlo así, de prosperidad, donde va a ser una prosperidad más allá de la que nos estemos imaginando, de entre 3 y 5 años. Ahora, si eso es cierto o no es cierto, está por verse. Lo que sí es cierto es que grandes cambios están ocurriendo y en mi opinión, y yo creo que en opinión de todo mundo, las reglas del juego cambiaron. Vamos a tener una nueva normal, una nueva realidad. Mucho de lo que estoy hablando, María Dolores, tiene que ver con un webinar que hicimos con Fernando Rosales, el creador de SEA, el Sistema Eficaz de la Actitud. Y sí, estamos coincidiendo en que algunas de las tendencias que ya venían, ahora se aceleraron. Y eso está implicando, por así decirlo, un nuevo nivel de conciencia. Y eso también está implicando que hay efectos en el comportamiento humano que nos están llevando a cambios, y aquí entro con lo de la visión de hace un ratito, que o nos adaptamos o morimos.
Y aquí el reto es adaptarse sin perder la esencia, pero entender que el, que cuando se empiece a reabrir la economía, que poco a poco se ha estado haciendo, va a ser diferente la forma de hacer, o sea, de hacer negocios, y como tú dices, la normalidad no va a ser la normalidad de hace 2 meses.
Exactamente, exactamente. Va a haber una nueva normalidad, y esa la tenemos que entender en función de los cambios de comportamiento en los distintos actores que participan en el mercado, que en mi opinión, vuelvo a insistir, son los clientes, son los colaboradores y son los proveedores. Y sobre esos cambios de comportamiento, en lo que mirábamos con Fernando el día de ayer, precisamente, ayer en la noche, quisiéramos platicar el día de hoy. Y por cierto, y no sé si este es el momento más adecuado de decirlo, pero probablemente podemos crear un webinar o algo por el estilo que permita ver esto en detalle, porque estos cambios en el comportamiento van a implicar que el líder de la organización, comenzando por su junta directiva, cuando apruebe los cambios, si es que se tienen que dar cambios, que yo creo que sí, se tienen que ejecutar, y este liderazgo es el que creo que va a dictar el éxito o fracaso de nuestras nuevas iniciativas.
Y justo eso pensaba, porque al final también, Chepe, y creo que vale la pena que hagamos este webinar, y se me está ocurriendo que también tengamos invitados que nos ayuden a ir redondeando, porque hay otros temas, por ejemplo, en las encuestas que han hecho sobre los nuevos consumidores, sobre cuál es la tendencia ahora de los consumidores, que esto también es bien importante, pero también pensaba en la forma en la que ahora se va a trabajar. Ya la forma de trabajo también está cambiando, las habilidades que se van a requerir para las personas, para quienes trabajan, son nuevas habilidades. Ya no basta llegar a la oficina, es más, ya no hay que llegar a la oficina en algunos casos, en algunas empresas, y se van a requerir habilidades, pues no solo técnicas en cuanto al manejo de la tecnología, sino también a habilidades o virtudes humanas como la autogestión, el poder tener disciplina, el poder tener cuentadancia, poder entregar resultados. Entonces, definitivamente vienen muchos cambios. Y pensaba, Chepe, yo no sé tú, y antes de que entremos a estos puntos, pensaba en las relaciones familiares. La familia siempre va a ser la familia, pero el hecho de, por ejemplo, que nos limitemos, por ejemplo, a ver a nuestros papás, si nuestros papás son mayores, porque tal vez estamos más expuestos y salimos, a que nuestro contacto con nuestra familia tal vez ya no es tan cercana como lo suele ser, la forma en que las familias se van interrelacionando, qué va a pasar con estas familias extendidas, y cuando me refiero a familias extendidas no hablo de las políticas, sino por ejemplo los hermanos de mis padres, que son mis tíos, que tienen sus familias, o sea, toda esta dinámica también va a tener cierta evolución.
Bueno, ayer mirábamos precisamente, y tú mencionaste uno que tal vez, no es que lo quiero elaborar de una vez, pero lo quiero mencionar como uno de los síntomas de hoy en día, que es la aceleración de tendencias. El home office existe desde hace 20, 25 años, pero en 2 meses creo que el crecimiento fue mayor que el de los últimos 25 años. ¿Por qué? Porque nos guste o no nos guste, tenemos que, digamos, la transmisión que estamos haciendo hoy, tú en tu casa, yo en mi casa, hace apenas 2 meses las estuviéramos haciendo en la cabina.
Efectivamente.
Y ya existían estos métodos para poder hacer la distancia. Entonces, tal vez lo que yo propondría es que esa aceleración de tendencias es uno de los síntomas de hoy en día. Y nosotros con Fernando ayer precisamente mirábamos, por lo menos desde la perspectiva de lo que hemos estudiado, 12 cambios en el comportamiento. 12 cambios en el comportamiento que me gustaría, y con el permiso, por supuesto, de Fernando, que ya lo obtuvimos, porque fue su webinar, no es el mío, pero lo estamos haciendo como el sistema eficaz de la actitud, que hay esos 12 cambios, los quisiéramos elaborar un poco precisamente para crear el ambiente que nos permitirá analizarlo con lujo de detalles, incluso con la participación de Fernando si fuera necesario.
Excelente.
Lo podemos hacer en cualquier momento.
Excelente, Chepe. Pues vamos a programarlo y con la idea de hacerlo la siguiente semana, ¿te parece?
Sí, es cuestión de ponernos de acuerdo con Fernando y, por supuesto, ponernos de acuerdo en cómo inscribirse y cómo conectarse y las cosas mecánicas.
La logística, sí.
Logística, que no sé si sería la semana entrante o la subsiguiente, por aquello de coordinarlo bien, pero eso es todo.
Bueno, y quiero agradecerles a quienes nos están compartiendo nuestra transmisión, nos están mandando mensajes también. Salvador Orellana, muchísimas gracias. Buenas tardes, María Dolores y Chepe, muchísimas gracias, Salvador. Por cierto, hoy en la mañana estuve presumiendo la cubrebocas, la mascarilla que hiciste el favor de mandarme, y también le agradezco a Estuardo, con Delfines, que está espectacular. Y Daniel nos dice un saludo a ambos, a distancias, como sugerencia en el título, aparte de colocar Libertópolis en vivo, colocarle un breve subtítulo. Muchas gracias, Daniel, ya lo hice, lo que hice fue compartir nuevamente el programa y ahí puse el título y estamos hablando acerca de estas nuevas tendencias en los negocios y en las empresas familiares. Y gracias a quienes comparten, recuerden que estamos transmitiendo a través de libertopolis.com, transmitimos por Facebook, transmitimos también por Twitter y estamos transmitiendo por YouTube y la 102.1 FM. Entonces, arranquemos con estos puntos de estas nuevas tendencias que algunas están surgiendo por esta situación, pero otras que se aceleraron. ¿Con cuál arrancamos, Jorge? ¿Con cuál arrancamos, Chepe?
Bueno, yo tengo aquí un cierto orden que mirábamos ayer con Fernando. El número uno es repunte en los trastornos emocionales. Léase ansiedad, miedo, estrés y depresión. La situación actual está representada, decíamos todos, no importa si porque millennials o no millennials, ahora no me voy a referir a ese caso, pero porque yo creo que ya hay cosas que lo describen en mejor forma, pero alcoholismo, drogadicción, falta de valores, poco compromiso, alta rotación, baja productividad. Esas cosas son reflejo y no son las causales, pero son reflejo del repunte en los trastornos emocionales, que ya decíamos son la ansiedad, el miedo, el estrés y la depresión. No cabe duda, hoy oí a alguien decir, bueno, o me vuelvo, o me infecto por el coronavirus, o me infecto por el estrés, o me infecto por el encerramiento. Llamémosle como le querramos llamar. Pero este repunte de trastornos emocionales sí es algo que está a la vista. Es algo que estamos sintiendo en las organizaciones. Y hace 2 o 3 semanas que teníamos a María Eugenia Falla, nos hablaba de esto, de cómo estas cosas están incidiendo muchísimo en el trabajo y ciertamente en la familia.
Que esa era mi siguiente pregunta, porque al final, al incidir en el trabajo, esta situación de incertidumbre, de no saber qué sigue, de que la información de este virus pues se va descubriendo poco a poco, bueno, no tan poco a poco, sino se va descubriendo rápidamente, pero no se sabe la información, se va descubriendo, en unos momentos se tienen unas hipótesis, luego se tienen otras, y es que al final estamos lidiando con la incertidumbre y esto pues genera esa ansiedad y ese miedo al que tú estás hablando. ¿Cómo incide aquí entonces las relaciones con la familia en esta, ¿qué le tiene que poner atención los líderes de las empresas familiares y los líderes de las familias, en la familia, a este tema, Chepe?
Bueno, la identidad de hoy en día, hablando por identidad, la mía en el trabajo, pero ya está más allá del trabajo. Si te das cuenta, hasta hace relativamente poco, cuando nos preguntabas, ¿y quién sos? Pues uno decía, soy fulanito de tal, y me dedico a tal cosa. Era casi con natural hablar del trabajo después de la presentación del nombre. Hoy en día, la identidad va a ir muchísimo más allá del trabajo. Va a ir al desarrollo personal y familiar. Entonces, esa que hasta hace poco se miraba, hasta en cierta medida contradictorio, ¿verdad? La familia se divorcia del trabajo. O cuando yo estoy trabajando no miro a mi familia, o cuando estoy con mi familia no pienso en el trabajo. Eran como contrapuestos. Hoy en día van a tener que ser complementarios y muy complementarios. Muy, muy complementarios.
Todos estén bien, hasta luego. Y entonces, o sea, ¿cómo lograr ese balance? Porque entonces aquí entraría el tema del balance, que me imagino que va a ser una de las necesidades que vamos a ir desarrollando, de encontrar ese balance para poder tener esa complementariedad. Entonces, una de las tendencias es ese repunte en los trastornos emocionales. ¿Cuál sería el siguiente, Chepe?
Bueno, un siguiente a como lo tengo yo aquí puesto, y por cierto, uno de ellos va a ser la identidad más allá del trabajo, pero no lo tenía como segundo, sino lo tenía más adelante, pero ya más o menos lo mencionamos. Pero el segundo que yo tengo es la desconfianza en la higiene de productos y de personas. Y esto, desgraciadamente, nos puede llevar a un cierto tipo de discriminación. Te pongo un ejemplo. Y no quiero ser ave de mal agüero, pero ¿será que un gimnasio como hoy en día lo vemos, donde hay una cierta cercanía de las personas, va a seguir siendo el mismo, o ahora tenemos que estar muchísimo más distantes, porque yo, yendo al gimnasio, no me quiero arriesgar, ya no digamos a los productos y a lavarme las manos, sino que, ¿quién está al lado mío? ¿Será que me va a infectar?
¿Quién usó el equipo?
El equipo, ¿cada cuánto lo están limpiando? Hoy miraba un bar, como le llaman en España, que está por abrir en España la semana entrante, y era impresionante ver los cambios que esto estaba trayendo. A la entrada del bar había un tótem, decían los españoles, en donde había gel y te tomaban la temperatura. Y eso decidía si podías entrar o no podías entrar. Al nomás entrar, te tiraban ozono para desinfectarte. Luego habían cámaras que se dirigían a ti y volvían a tomar la temperatura. Y en el momentito en el que tenías 38 o más grados, básicamente te tenías que salir del bar.
Del lugar.
Y olvídate que ahora nos sentábamos todos en la barra. Ahora nos sentábamos con una pared de vidrio, uno enfrente al otro. Y además, el señor que explicaba, el dueño del bar, hasta decía, y es de vidrio, no puede ser de plástico, porque en el plástico se impregna más y cuesta más limpiarlo. En fin, no me recuerdo de todos los puntos que estaban haciendo. Pero esa desconfianza en la higiene de productos y de personas puede llamar incluso a discriminación. Yo no quiero ir a ese lugar en donde la gente está posiblemente más infectada que yo.
Claro, y esto pensaba que también podía llevar a la discriminación, pero también puede llevar a una oportunidad en cuanto a usar tecnología para establecer trazabilidad, que ya muchas, bueno, no muchas, pero ya algunas empresas aquí en Guatemala, en el ámbito de alimentos o en la industria de alimentos, están trabajando la trazabilidad usando tecnología y usando protocolos para poder asegurarle a quien está recibiendo el producto, el lote, qué personas lo trabajaron, en qué establecimientos, si hubieran bodegas, en qué número de bodegas se trabajó ese producto, y toda la trazabilidad, quién lo recibió, en qué camión se fue. Entonces, creo que este tema de la desconfianza en la higiene y va a dar, pues tal vez se va a convertir ya no en un valor agregado, sino se va a ir convirtiendo poco a poco como en un...
En un costo de entrada.
¿Perdón?
En un costo de entrada. Si no lo tengo, no existe.
Exactamente, se va a convertir en el estándar. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta y prepararse para esto, cómo ir estableciendo estos protocolos. Vamos a ir al corte.
Ah, bueno.
Perdón, no.
Tú estabas muy, muy pequeña cuando existió el caso de Tilenol, cuando se infectó Tilenol y hubo unas cuantas muertes. Uh-huh. En ese momentito y después de esa crisis vinieron los tapones con seguridad, para mencionar alguno. Antes de eso ni se imaginaba, y hoy en día el que no tiene tapón de seguridad no existe.
Yo creo que pues, esas son las cosas que hay que tomar en cuenta, como estas tendencias y estas cosas que vendrán. Vamos a ir al corte y cuando regresemos continuemos hablando sobre estas nuevas tendencias, Chepe, que creo que nos va a llevar 2 programas para poder hablar de esto, o tal vez 3. Así que vamos al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Descubre a un super amigo, el asistente virtual de la app de Ban Rural, que te ayuda con todo desde casa. Ahora que necesitas un super amigo, pues el asistente virtual de la app de Ban Rural te ayuda a consultar tus saldos, bloquear tus tarjetas de crédito, solicitar tus chequeras y hacer tus gestiones bancarias desde casa con Super Amigo, el nuevo asistente virtual de la app de Ban Rural. Así que descarga la app de Ban Rural en tu tienda de aplicaciones y ahí pues ya viene el Super Amigo, que es un asistente con inteligencia virtual y puedas utilizarlo y hacer todas las gestiones desde tu casa en la palma de tu mano. Así que entra a cualquier tienda de aplicaciones y descarga la app de Ban Rural con el asistente virtual, el Super Amigo. Estamos platicando con Chepe Ascoli con respecto a las tendencias a esta nueva normalidad en el mercado y estas tendencias que se han acelerado en los negocios y en las empresas familiares. Nos quedamos con el tema de la desconfianza en la higiene que podría llevar a una discriminación. Hablábamos de la trazabilidad que se presenta, que muy probablemente se convierta en el estándar para los productos. Y después de esta, ¿cuál es otra de las tendencias que ustedes ven o esta nueva realidad que se está dando a raíz de esta situación del COVID-19?
Bueno, solo regresando a lo de la higiene de los productos y de las personas que estábamos mencionando, implica que va a haber una nueva realidad, ¿verdad? Una nueva norma. El nuevo estándar ya no es el estándar que existe hoy. Y ciertamente va a ser muchísimo, pero muchísimo más, que dijéramos, severo, las normas de higiene que las que existen hoy en día. El siguiente cambio en el comportamiento que estamos viendo, María Dolores, es, voy a llamarle, yo no sé si la palabra existe, pero desglobalización. Así como hubo la tendencia de globalización, ahora tiene que existir una tendencia, o está existiendo una tendencia de desglobalización. Un par de ejemplos, restricciones de viaje. Recibí información de American Airlines, de United Airlines y de Delta, de los cambios que están haciendo en los aviones. Es impresionante. ¿Cada cuánto van a poder limpiar un avión? Más que cada cuánto. En el aterrizaje de un avión y previo al despegue para su siguiente destino en las conexiones, ya no lo van a poder limpiar en media hora. Yo no sé si media hora era el estándar, pero a lo que voy es, se va a tener que consumir muchísimo más tiempo. Y probablemente van a tener que cambiar los materiales de los asientos y de los lugares donde uno pone las manos, porque entonces el metal, se supone que el coronavirus vive más tiempo en el metal que en otras superficies. Entonces, esos van a ser cambios. Pero lo que sí es cierto es que sea como sea, y a pesar de la sanitización que pueda existir, a mí no me va a dar tanta confianza irme en un avión con dos vecinos al lado, si me toca en el asiento de en medio. Así es que probablemente las distancias entre asiento, bueno, ya voy a poder estirar las piernas, que siempre he tenido problema con eso en los asientos. Pero ahí lo estoy viendo hacia adelante, pero probablemente hacia los lados también voy a tener problemas. Y tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito, en alguna medida con la higiene de los productos, y eso va a discriminar. Me voy a sentar y no voy a querer ir al lado de esa persona que me parece que está tosiendo o que me parece que puede toser.
Sí, y también pensaba, Chepe, porque tú hablabas de este tema de en el cual pues va a haber una recesión, en el tema en el cual pues después va a haber un crecimiento, y pensaba en cuánto tiempo, porque como los cambios se aceleran, cuánto tiempo llevará, porque esto también depende mucho del desarrollo de la vacuna, y cuánto tiempo llevará también desarrollar materiales que sean de una forma antivirus.
¿Sí?
Y que al final este va a ser uno de los retos. Yo en ese punto soy muy optimista del ingenio humano para resolver estos tipos de retos que se enfrenta la ciencia para poder resolver retos como este de cómo desarrollar materiales antivirus, desde el desarrollo de la vacuna primero, y cómo la forma de viajar va a cambiar. Efectivamente, el turismo, la industria del turismo tiene un reto muy fuerte.
Tiene un reto muy fuerte desde el punto de vista higiénico, le voy a llamar así por falta de una mejor palabra, pero además de costos. Te puedes imaginar que si un avión hoy tiene capacidad para 300 personas y la distancia entre persona y persona tiene que ser mayor, pues ahora va a ser para 200, ¿no? Y por lo tanto el costo se va a ir vez y media para arriba. Y los alimentos que me van a servir, ¿les voy a tener la misma confianza? Y la gente, las azafatas y los aeromozos, ¿van a darme la misma confianza que me dan hoy? No sé.
Claro, el sistema de aire acondicionado, por ejemplo, es otro reto que se va a enfrentar los ingenieros para poder utilizar filtros que permitan pues convivir en ese espacio cerrado y las distancias. Interesante todas estas implicaciones, Chepe. Y después de esta tendencia que yo no sé cuánto tiempo durará, creo que dependerá mucho de cuánto se vayan desarrollando materiales antivirus, de cuánto se desarrolle la vacuna, de cómo se vaya también conociendo más acerca de este virus. ¿Cuál es el siguiente que tendencia que ustedes ven?
Bueno, aumento de conflictos. Aumento de conflictos a nivel personal, familiar, laboral y social. Eso mismo que hablábamos al principio, ese estrés, esa falta de valores, ese poco compromiso, todo eso nos está llevando también a aumentar los conflictos. O sea, si hoy en día yo tengo una desavenencia, voy a decir con mi jefe, pues la discuto, pero si voy a tener una desavenencia con mi jefe mañana, por razones, entre otras, de higiene, probablemente ya no la voy a discutir, sino que simplemente me voy del trabajo, porque me parece que la metodología que están utilizando no sea la suficiente para mi protección personal. Y por supuesto que estoy exagerando un poco la nota, pero todas estas cosas van a existir, y el hecho de estar, voy a decir, confinado a espacios reducidos donde no me puedo movilizar con la libertad que antes me movilizaba, que era, bueno, a la media mañana me voy a ir a tomar un café a la cafetería, o voy a salir 5 minutos o 10 minutos a fumarme un cigarrillo. Ya no lo puedo hacer. Entonces, ese acercamiento, es que como paradójico, ¿no? Porque por un lado me están pidiendo que haya lejanía física, pero por otro lado estoy confinado a espacios más restringidos. Entonces, esas cosas me van a causar un aumento de conflictos.
Y aquí entonces entraría el rol de la junta directiva en desarrollar estrategias de comunicación, estrategias, estos protocolos que nos menciona Luis, protocolos de higiene, protocolos de seguridad ocupacional.
¿Sí?
Y manejar una estrategia de comunicación formal e informal, también aceptar que hay una comunicación informal y que hay que nutrirla con información verdadera o información correcta.
Sí, y mira este aumento de conflictos. Hoy en la mañana precisamente estuve hablando con un abogado que estaba trabajando desde su casa. Y en el trasfondo tiene hijos chiquitos. Hay un relajo de niños. Y yo, por broma, y porque de todas maneras a mí me gustan mucho los niños, le digo algo como, parece que tenés un gran relajo. ¡Ay, sí, disculpe! No lo estaba diciendo en esa forma, no sé si me explico.
Claro.
Pero ya en sí me di cuenta que le había generado un conflicto. Pues le dije, no te lo estoy diciendo por eso y lo que querrás, pero ya causé algo que no era normal de un ambiente de trabajo en donde se supone que cuidadito grita a alguien, ¿verdad?
Sí, y este es entonces el tema de la comunicación y el poder aprender a entender que va a cambiar algunas cosas y que encontrar ese balance y encontrar esa complementariedad que tú mencionabas, Chepe. Y vamos a ir al corte y cuando regresemos continuemos con estas tendencias que ustedes han encontrado, estas nuevas tendencias que han encontrado y que están moldeando esta nueva realidad. Ya hablaste acerca de el repunte de trastornos emocionales, ansiedad, miedo, estrés, depresión, la desconfianza en la higiene de los productos y de las personas, porque aquí no es solo productos, sino también de las personas. Y hablábamos que entonces, te comentaba que entonces posiblemente la trazabilidad se va a convertir en el nuevo estándar.
Sí.
Luego hablaste acerca de la desglobalización, de estas restricciones de viajes, del comercio. Yo pensaba en el tema de que todo esto dependerá en cuán tan rápido se resuelva el tema de la vacuna y, por otro lado, en el desarrollo de nuevos materiales y de nuevas técnicas, por ejemplo, del filtrado del aire en el aire acondicionado y el aumento de conflictos personales, familiares, laborales y sociales. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a continuar hablando de estas tendencias. Nos dice Luis de León, algo que preocupa, y esto va muy relacionado a uno de los temas que hablabas, Chepe, que lo podemos comentar cuando regresemos del corte, es algo que preocupa son la gran cantidad de productos de desinfección que se producen sin conocimiento y no hay mayor garantía. Vamos a ir al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Muchísimas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Recuerden que transmitimos por Facebook, también transmitimos por Twitter y estamos transmitiendo por YouTube. Nuestras cuentas son Libertópolis. Gracias también a quienes están compartiendo, Salvador Orellana, Daniel Balán. Muchísimas gracias por compartir también por sus mensajes. Nos dejó mensajes Dalila. Muchísimas gracias, Dalila, por tus comentarios, como siempre pendiente de sus programas. Muchísimas gracias a Daniel también, muchas gracias por tus comentarios. Salvador, también gracias. Mario, muchísimas gracias, siempre escuchándolos. Y me gustaría retomar el tema que pone Luis Luis de León, y dice, algo que preocupa son la gran cantidad de productos de desinfección que se producen sin conocimiento y no hay mayor garantía. Y en este tema entramos al punto número dos, que tú hablabas de la desconfianza en la higiene, pero también es aquí la desconfianza en el producto. O sea, nos vamos a volver más cuidadosos en lo que consumimos a la hora de llevar productos a nuestras casas.
Definitivamente, y creo que va a comenzar por el proceso de compra. Ahora yo voy a leer más las instrucciones, por así decirlo. Probablemente voy a chequear los tapones de seguridad. Probablemente el rol de las marcas, entendiendo marcas como nombres conocidos en este momentito y de respeto, van a tener muchísima más relevancia. Probablemente la ecuación precio para comprar va a ser menos dramática que hoy, porque mi seguridad va a valer más que pagar 10 centavos más o un quetzal más o dos quetzales más. Ahora, por supuesto que estas son especulaciones de mi parte, pero a lo que voy es que la seguridad va a tener un rol tan importante que le va a ganar, en mi opinión, al precio. Y después de hacer el proceso de compra muchísimo más, déjame usar la expresión racional, ahora llego a mi casa y en mi casa voy a hacer otro tipo de sanitización. Probablemente ya no voy a llevar las bolsas del supermercado y las voy a poner sobre la mesa del comedor o sobre la mesa de la cocina. Probablemente ahora las voy a poner en el suelo y voy a ir sacando una por una y asegurándome que voy a lavarla nuevamente. ¿Me estoy explicando?
Que sí, se está dando eso, Chepe. He tenido historias o he conocido de historias que el súper, si estás en una casa, tal vez no en un edificio, pero si estás en una casa, reciben el súper, lo dejan en el garage o en el patio, lo limpian todo. Desde las bolsas, los productos, incluso algunos empaques los desechan y se quedan con el producto sanitizado y así ya entra. Entonces va a haber desde diferentes grados de sanitización que se van a ir dando y esto es parte de lo que hay que ir tomando en cuenta. Ahora bien, Chepe, después de que hablamos de este aumento de conflictos, ¿cómo manejar este tema del aumento de conflictos que va muy relacionado, que creo que con el quinto tema? Cuando estamos en las oficinas, pues hay un cierto manejo del lenguaje verbal, del lenguaje del espacio, incluso de ese espacio entre las personas, que permite o que a veces dificulta la comunicación, pero si es a distancia, ¿cómo se va a manejar este tema de los conflictos? Porque el tema del trabajo a distancia pues se ha vuelto ya otro tema, así como hablábamos del tema de ese distanciamiento físico que ya existe, pues que esa es otra situación, otra tendencia que vino para quedarse, que es el para quedarse y con más personas aplicando el tema del trabajo remoto o el teletrabajo.
Bueno, yo lo que creo es que entonces vamos a tener como dos dimensiones. Probablemente yo en mi casa, viendo que tengo un home office, me voy a sentir muchísimo más, voy a decir, protegido de este tipo de cosas porque todo va a estar en mi ambiente. Pero cuando voy al trabajo o a una sala de reuniones, probablemente me voy a sentir muchísimo más incómodo con el solo hecho de ver que alguien dejó una taza media vacía o media llena, como lo querrás ver, en la mesa de conferencias. Me voy a sentir incómodo porque no voy a saber quién la dejó, por qué no la lavaron. La cafetería de estos lugares, llamémosle de uso múltiple, se van a comportar de una manera más vaya, desconfiada para mí, porque yo voy a venir muy cómodo de mi hogar. Entonces, eso va a ser, en mi opinión, un punto de conflicto. ¿Quién dejó la taza? Y el decir quién dejó la taza cuando yo estoy irritado, probablemente va a causar una explosión distinta a la de hoy en día, que probablemente lo único que hago es agarro la taza y la llevo a un lugar en donde la van a lavar, o donde la voy a lavar, o donde... ¿Me estoy explicando? Uh-huh. O sea, esa... no sé si desgraciadamente, pero lo que pasa es que estos puntos que estamos aislando, María Dolores, no son aislados, ¿verdad? Estos puntos están entrelazados. O sea, estamos hablando de trabajo remoto y al mismo tiempo estamos hablando de que eso implica aumento de conflictos, y eso se debe a que hay desconfianza en la higiene. Bueno, todas estas cosas se juntan y se hacen un círculo, desgraciadamente, vicioso más que virtuoso. Entonces, todas estas pequeñas cositas de hoy en día probablemente se van a magnificar en el futuro. Y yo voy a ser menos tolerante que lo que era hasta ayer.
Y ahora entonces se vuelve más relevante el tema de la comunicación, tener una comunicación formal y nutrir la comunicación informal con información verdad, fidedigna.
Claro, fíjate que estaba pensando, hasta el momento hemos hablado muy asertivamente de que tenemos al colaborador, que tenemos clientes y proveedores, que tenemos empresa, pero ahora hay otro factor que está incidiendo más que nunca, que son las regulaciones gubernamentales. O sea, si de hecho ya existían y no necesariamente nos caen bien las regulaciones gubernamentales, ahora con mucho mayor sentido, porque entonces no solo se están metiendo, y voy a llamar la parte impositiva, que ha sido lo común en el pasado, pero ahora en cuestiones de salud, en cuestiones de higiene. Por cierto, le decía yo a Estuardo hace un rato que ojalá Guatemala quede limpia después de estos problemas, ¿no? Limpia de basura y limpia de alcantarillas tapadas y cosas de ese tipo. Ojalá a eso trascienda.
Será, Chepe, porque yo también pensaba que si se va a lograr el tema de, por ejemplo, pensaba, bueno, estamos preocupados por lavarse las manos, por usar las mascarillas, pero pensaba hace dos meses, orinar en la calle era algo común para muchas personas.
Claro, claro. Y esas cosas van a desaparecer, ojalá. Así como la violencia fuera de casa desapareció, pero mira, desapareció la fuera de casa y vino la dentro de casa, ¿no?
Así es.
Entonces, es paradigmático, pero son cosas que existen y van a seguir existiendo, y yo creo que todavía no hemos dimensionado bien todos los cambios de la nueva normal, o todos los nuevos paradigmas, si lo querés ver en esa forma.
Y Chepe, estamos casi por terminar, nos quedan unos minutos. Vamos a continuar con estos temas de la nueva normalidad para la próxima semana. Si te parece, y con qué te gustaría pues cerrar el programa.
A mí me gustaría cerrar el programa insistiendo en la necesidad de observar al consumidor, de investigar los nuevos hábitos. Como hemos mencionado 5, pero son 5 que estamos mencionando porque nosotros los hemos visto, pero probablemente hay algunos que no estamos viendo, y hay algunos que van a ser distintos en las áreas urbanas que en las áreas rurales. Tengo 2 o 3 amigos que viven en edificios, no quieren tomar el ascensor. Uno de ellos hasta me decía, estoy subiendo 14 pisos de gradas. Y lo decía,
Yo justamente eso estoy pensando, porque actualmente en el edificio donde trabajamos, pues no han, como están cerradas muchas oficinas, todavía se puede ir 4 en un elevador y que la gente lo está respetando, pero ¿qué va a pasar cuando se empiece a abrir esto? Y pensaba, bueno, tendremos que irnos turnando y las administraciones de los edificios tendrán que ir generando nuevas formas de administrar los elevadores. Y a veces pensaba, bueno, posiblemente se van a administrar algunos que vayan de un piso a tal piso, programarlos, y otros de hasta otro piso para poder ir distribuyendo la carga. Vienen retos interesantes.
Estuve en un complejo de oficinas en donde la persona que iba delante de mí me dijo, voy a ir yo primero y hay espacio para 2 personas más. Va a ver que en el piso están marcados, y ciertamente en el piso del ascensor estaban marcados 3 espacios que yo calculé que era como a 1.5 metros de distancia el uno del otro. Hace 7 semanas nos hubiéramos apretujado. ¿Y qué? O sea, esos hábitos están cambiando. Yo miro, por ejemplo, en el área turística, que vamos a volver a paseos naturales para respirar aire puro, dirían. Probablemente tiendas de campaña van a ser ahora más comunes que las que eran antes, porque entonces me quedo únicamente con mi familia dentro de la tienda de campaña y no tengo duda de quién usó la habitación antes de...
En fin. Claro. Pues vienen estos retos, es importante salir, investigar y ver qué es lo que está cambiando y qué es lo que va a querer el consumidor. Pues muchísimas gracias, Chepe. Y vamos a continuar. Vamos a continuar la próxima semana hablando de estas nuevas realidades. Quiero agradecerle a Aníbal, que nos manda saludos desde Atlanta, compartiendo buenas noches, MD, Chepe, excelente programa, aclarando ideas. Muchísimas gracias, Aníbal, saludos hasta allá, hasta Atlanta. Y pues, solo para cerrar, les doy las últimas noticias rápidamente. Se aprueba la prórroga del estado de calamidad por 30 días más, lo cual, pues, deja abierto muchas cosas, así que para tomar decisiones en el tema de negocios. Y por otro lado, se rechaza el veto al presidente, el veto que hizo el presidente a la ley 15-2020. Así que este es otro tema también interesante y que hay que tomar en cuenta para el tema de los negocios. Muchísimas gracias, Chepe.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.